SER Podcast.
Hola, me llamo Manuel Burque y me pasa una cosa. No me gusta viajar en pareja, o bueno, me incomoda, porque gustarme sí me gusta, porque me estriño. Y no me estriño por el buffet, ni por los cambios de horario, ni por el estrés del viaje. Me estriño por los baños de los hoteles. ¿En qué momento la industria hotelera pensó que era necesario eliminar las puertas tradicionales de los baños? ¿Quién fue el primero que dijo, no, la madera quítala? Vamos a poner una finísima capa de cristal esmerilado que no cierre bien, que entren dos dedos entre el marco y el cristal. ¡Ah, no! ¡Espera! Tengo una idea mejor. ¿Por qué no ponemos un cristal panorámico para que se pueda ver todo el baño desde la cama? Mira, desde aquí se ve bien la taza. ¿Quién fue el primero que pensó que podía ser romántico ver cagar a tu pareja? Porque no lo es. Ya de por sí, las puertas de los baños yo creo que deberían ser insonorizadas. La madera no llega, debería ser de plomo o de acero de este que ponen en los barcos, con una manivela, tipo un estudio de radio o un submarino, porque nadie debería escuchar lo que pasa adentro. Cagar es un acto intimísimo que solo tiene un espectador posible, tú mismo. Nadie debería verte, nadie debería escucharte, nadie debería olerte, ni siquiera imaginarte. Y me da igual que te dé muchísima risa tirarte pedos con tu pareja. Esto es otro nivel. Esto es una frontera que no se debería cruzar nunca. Porque si se rompe, se pierde la esencia del ser humano y nos convertimos en animales. A lo mejor entiendo que si llevas 27 años con tu pareja y tienes 3 hijos, pues te da igual cepillarte los dientes mientras él o ella cagan delante de ti. Pero lo normal es que cagar mate la pasión, la pudra. Si aún tenéis una chispita, solo hay dos opciones cuando vais de viaje a un hotel en pareja. La primera es encararlo. Y encararlo no significa dejar la puerta abierta y decirle a tu pareja, mira, esto es lo que hay, chof. No, es hablarlo solo una vez, en un parking abandonado os vais y decís, oye, ¿qué hacemos cuando vayamos a un hotel y tengamos que hacer esto de lo que no vamos a hablar nunca más en la vida? Y entonces ahí establecéis una estrategia y decís, oye, pues mira, yo por ejemplo tengo un código con mi chica y digo, por ejemplo, ¿por qué no sales a la terraza un rato a mirar el paisaje? O, por ejemplo, ¿por qué no escuchas esta canción? Ya verás, ponte estos cascos de cancelación de ruido. Hay otra gente que a lo mejor se va a dar un paseo o que aprovechan que uno está desayunando para subir. Cada uno tiene sus estrategias. Pero esto solo vale encararlo si lleváis años, si tenéis experiencia, si habéis pasado traumas, si habéis pasado por gastroenteritis, si os habéis cuidado el uno al otro, si habéis estado en un funeral juntos. Pero si no, si acabáis de empezar, o si estáis de rollete y os vais a un hotel, esto no sirve. Esto no sirve. No se puede hablar de esto. La caca no se menciona nunca, en ninguna relación que empieza. Entonces yo os propongo a todos los nuevos que estáis empezando y que estáis yendo de viaje juntos a un hotel, que os hagáis, que hagáis esta estrategia, la que hago yo, la más digna, que es localizar el baño del hall del hotel. Yo nada más piso el hotel, antes que el bar, antes que la piscina, localizo el baño. Los baños estos que están enfrente de recepción, los mejores. Nunca hay nadie, están limpísimos y son gigantes. Y encima tienen doble puerta, porque tienes que cruzar una puerta para entrar al baño y luego la puerta del compartimento. Pues hacer lo que quieras, explayarte, gritar si quieres. Hay que tener cuidado porque a veces puedes pasar un poco de vergüenza. Esto es verídico, lo voy a confesar aquí. Hace unos meses fui con mi chica a un hotel, un puente, y bueno, pues cuando llegó el momento bajé a recepción al baño. A mi baño, al que está en el hall. Y cuando llego, resulta que está justo delante de recepción, pero enfrentados. No es un hotel muy grande. Y la recepcionista me estaba mirando con una sonrisa. Entonces yo, agobiado, en vez de entrar en el baño, me senté en el sofá para fingir que estaba esperando a mi chica. No sé por qué, porque me sentía como cazado. O sea, porque la señora iba a pensar, este está bajando porque en realidad lo que quiere es hacer caca aquí. Y eso no quería que lo pensase. Entonces me quedé allí unos segundos con el móvil apagado, fingiendo que lo miraba, y en un momento dado se me ocurre la idea, que es, voy a hacer que se me está ocurriendo ahora ir a mear. Pero en realidad no voy a ir a mear, voy a ir a hacer lo otro. Y entonces cuando me levanto, me fijo y me está volviendo a mirar, sonriente. Y entonces yo le digo, hola, y ella, hola, ¿necesitas algo? Y yo, no, estoy perfectamente. los baños están ahí, me dice. Y yo, ¿y a mí qué más me da? Ni me había fijado porque no los voy a usar. No sé qué viene, además, este interrogatorio tan tenso. Cogí, me volví al ascensor y subí a la habitación. Y estuve 5 días más estreñido que el David de Miguel Ángel.
Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke.
Bienvenidos a Me pasa una cosa. Voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de este programa, que va a tener 4 episodios en verano y luego seguiremos o no, ya veremos. Básicamente esto es una terapia en grupo. Es un grupo de ayuda, pero sin que nadie aprenda nada, sin café ni galletitas en la entrada. Sí que tenemos psicóloga, que estará al final dándonos diagnósticos a todos los que estemos aquí en la mesa. Y yo lo que quiero es invitar a amiguitos para que nos cuenten sus neuras, sus fobias, sus rarezas, sus locuras y compartirlas con los demás y ya está. Eso es básicamente. Es una terapia en grupo. Entonces, tú eres mi primer invitado. Ahora ya puedes hablar.
Ahora ya puedo.
Ahora ya puedes.
¿Qué tal? Es un placer para mí estar aquí.
Entonces, yo quiero generar una dinámica.
¿Sí?
Que sea, hola, me llamo Miguel, me pasa una cosa. Y nosotros te decimos, hola Miguel.
Lo digo.
Lo dices, venga.
Hola, me llamo Miguel y me pasa una cosa.
Hola, hola Miguel. Hola Miguel. Venga, una. Venga, otra vez. No, otra vez. Dilo otra vez.
Hola, me llamo Miguel y me pasa una cosa.
Hola Miguel.
Lo agradezco de corazón.
¿Qué te pasa, Miguel?
A mí no me pasa. Te lo he dicho antes, a mí no me pasa nada.
Sí, que te pasa algo. Que me lo contaste, si no, no estaríamos haciendo esto.
Es que yo me encuentro bien, no tengo ningún problema.
Algo te pasa.
Yo estoy curado ya.
¿De lo que me contaste?
Sí, claro.
¿Y entonces para qué vienes?
Porque tú me has invitado.
A ver, cuéntanos.
A mí
no. A ti lo que te pasa es que te cuesta mucho confesar este tipo de cosillas.
No, te digo que estoy. O sea, yo sufrí por esto durante un tiempo.
Y sigue sufriendo.
No sufro porque ya solté ese cabo.
¡Ah!
Claro.
Es algo que ya superaste.
Dejé de plegarme.
Aceptaste.
Efectivamente. Ah. Me acepté tal como soy. Y dejé de plegarme a ciertas convenciones que sí que veo mucho a mi alrededor. A mí no me gusta nada viajar. Siempre que puedo evitarlo, lo evito. Y entonces eso me ha generado muchas preguntas que no apetece responder. ¿Pero y por qué no? ¿Es que te ha pasado algo? ¿Es que por qué no viajas? Digo, pues ¿por qué no? Entonces, antes sí que yo decía, pero ¿verdad? ¿Por qué no viajo yo? ¿Por qué no tengo yo ese interés?
Te juzgabas a ti mismo.
Y la gente dice, no, pero así conoces el mundo. Hasta que me di cuenta de que es que yo no quiero ser parte de ese entramado cívico-social.
Vale, ¿cuál es la razón principal de esto?
Son muchas, no hay una solo. De entrada es que lo considero de mala educación.
¿De mala educación?
De mala educación.
Para los que viven en el sitio donde vas.
Efectivamente.
Ah, vale, vale.
También aquí, claro, esto es importante, hay que distinguir entre el...
Tipos de turismo, ¿no?
Efectivamente, o sea, un viaje con un motivo claro, meridiano, está bien, está justificado.
Por ejemplo.
Por ejemplo, pues tengo que ir a Bélgica por un asunto de trabajo.
Un rodaje, tienes que ir a rodar una película. ¿Te gustaría? No, bueno, imagínate.
¿Te imaginas? O tengo que participar de algún tipo de convención de electromecánica que hay allí.
Entonces vas porque vas a trabajar.
Efectivamente.
Vale. Estás justificando que tienes una gira entre manos.
No,
y
no,
tienes que viajar mucho.
Ahora entramos en eso. Entonces. O voy a Vietnam porque tengo un amigo personal, íntima amistad mía, que reside allí, entonces voy a verle y ya que estoy allí, pues puedo aprovechar y ver el templo de este, ¿no? Y
pero el objetivo principal es estar con tu amigo allí.
Correcto,
hacer de compañía.
Y una vez que estás allí, puedes ir a ver sitios.
Una
y
boda, por ejemplo.
La boda. O sea,
alguien que se casa, eso sí, eso entra dentro del sí.
El deseo de ir a un sitio no es justificación, es excusa, no es igual. O sea, quiero decir, el simple deseo es que yo quiero ir a Rusia, pues no, no, pues te quedas en tu casa. Porque al ir a ese sitio, tú estás contribuyendo a que se implementen una serie de dinámicas que son claramente perjudiciales para los allí residentes.
Vale, estás dando una perspectiva política casi.
Bueno, sí. Sí. Bueno, eso ya, sí.
Sí, bien, ¿no? Sí, ¿por qué no decirlo? Sí, dilo.
Esto siempre estoy hablando de el viaje de turista estándar, de voy 15 días y me voy a la Plaza Roja o
bueno, un hotel.
Rusia tampoco es el mismo sitio al que
con un programa para ir a visitar, claro, sitios, me meto en un bus.
City Tour, la movida.
Alquilo un coche, fatal, esas cosas fatal, fuera. Airbnb, ni aunque sea cerca.
Fatal.
Ni aunque sea cerca.
No.
O sea, tú de Murcia a Alicante no vas tampoco.
Sobre todo Alicante, si puedo evitar, no lo evito. Claro. Alicante es una ciudad que siempre que puedo evitar, yo la evito sin ningún
tipo. Evitas cualquier tipo de turismo ideológicamente,
sí, sí. Porque además
esté a la distancia que esté.
Totalmente. Vale, la experiencia turista me resulta profundamente insatisfactoria.
Esta es la segunda parte, ¿no? Estamos ya entrando en la segunda parte. Vale.
Yo, por mis taras propias...
Ya, ahí.
No puedo disfrutar de un sitio, de una experiencia, lo que sea, si lo que veo a mi alrededor es gente disfrutando de...
Tonterías.
Vamos a ver, quiero decir. Seguramente tomarse un café en la plaza de San Marcos en Venecia sea una experiencia increíble. Si la experiencia fuera estar tú con una gente en un café, tomarte un café ahí, porque es un sitio estupendo, muy... muy bonito. Pero en el momento en el que ya se masifica eso, la experiencia se diluye y lo que tú estás es consumiendo un sucedáneo de la...
Estás consumiendo estrés, además.
Claro, sí, efectivamente. Mucha gente, más caro.
Muy caro, eso es.
Claro, esa es otra. Mucho turismo incrementa el precio de todo.
Y baja la calidad. Vale,
eso es todo.
Tú tienes tantas razones como cerebros tienes.
Sí.
Sí, ¿no?
Esto es una broma tuya.
Sí. Por favor, no, bueno, yo digo que Miguel tiene 7 cerebros que le hacen tomar decisiones en una especie de congreso que hay en su cabeza.
A veces contradictorias.
Que tarda mucho, contradictorias, y que le provoca ser extremadamente desconfiado.
Sí.
Porque antes de valorar un sí o un no, tiene que pasar por el parlamento que tiene en su cabeza. Bien. Y entonces contaré la anécdota, que me molaría que la analizase la psicóloga.
Vale.
Vanessa, luego te presento bien. Que es que una vez saliendo de la SER, salimos juntos, y entonces él dijo, bueno, voy a coger un taxi. Y dije yo también. Y entonces fuimos hablando como hacia la carretera, andando sin hablar, y en un momento dado yo noté que me miraba de reojo todo el rato, hasta que no pudo más y me dijo, pero cada uno el suyo, ¿no?
Claro.
Y yo, claro, joder, pero, Miguel, claro. Porque piensas que me voy a acoplar a tu taxi.
Hay una explicación. No es que yo no quiera compartir contigo un taxi, yo contigo compartiría todo lo que tú me pidieras.
Pero tú te ibas a una comida.
Pero yo iba a un sitio,
claro,
y tú a otro.
Claro.
Que estaban lo suficientemente cerca como para que alguien pudiera pensar en la posibilidad de compartir ese viaje en taxi,
pero
no tanto.
¿Tú crees que yo te voy a pedir
como
a
para
ti
que al taxista no le suponga una disrupción?
Eso todo de su movida. Esto todo lo pensaste en 3 segundos.
Efectivamente.
Vale. Vanessa, por favor, analiza esto después.
Tengo razón yo, Vanessa, pero bueno, en fin, da igual.
Bueno, con tus 8 cerebros
aparte,
que tienes.
A un psicólogo siempre hay que ganarle. Esto es lo que está.
Tú vas
lo
a
que
competir, está, ¿no? Al
de que decirle, no tengo yo razón. Aunque te diga, no, es que tu padre... No, tengo yo razón aquí ahora mismo.
Cállate. Cállate, que te pago, ¿no?
A que tengo razón, tiene que preguntarme.
Cállate, que paga soy yo.
Efectivamente.
¿No? Bueno, en fin.
Y luego, otro...
No, sigas con los taxistas.
No, iba no, otra vez a...
A los viajes, vale. Ya tenemos viajes. La tercera razón, venga, adelante.
Y esto ya sí que es personal. O sea, yo hasta ahora he dado motivos políticos irrebatibles.
Sí.
Irrebatibles.
Vale.
Pero luego está lo personal.
A ver.
Que es que a mí me da, me genera una cierta sensación como de ansiedad el irme de mi casa por si pasa algo, por si las plantas se me mueren,
por si estoy
lejos de mi casa. Si estoy yo, por ejemplo, en Camboya, es un país seguramente estupendo.
Precioso, sí.
Precioso, muy rico culturalmente y de todo. Y estoy yo en Camboya y me pasa a mí algo en Camboya, ¿qué cojones hago yo en Camboya?
Eso es que se lo estuve diciendo antes a él.
Digo, Camboya, o sea, como digo, pasa... Estados Unidos, sino que no, o sea, no,
claro, yo no tengo tus 9 cerebros, yo tengo 3.
Sí.
Y tengo menos, pero tengo 3. Entonces, a mí una de las cosas que me pasan al viajar es que me pongo siempre lo peor.
Claro,
me pasó
claro
cuando fui a la India, que era, si me muerde un escorpión, ¿yo qué voy a hacer? Porque claro, aquí no hay sanidad pública, entonces voy a un hospital, me voy a acabar muriendo, se me van a acabar cayendo las piernas, sí. Esto es.
A Tomás Fuentes, el de la ruina.
No me cuentes cosas.
¿Por qué?
¿Me vas a contar algo que le pasó?
Sí, sí.
A ver.
Estaba en un viaje que, porque, por ejemplo, dentro de que viajar está mal, viajar solo no está tan mal. Me parece como un pequeño plus.
¿Pero por qué?
No puedo explicarlo esto. Esto sí, pero, ya, sí, esto, sí, es, esto es un color. Esto es un color. Esto es un pantone, es un pantone.
Pero va a la contra. Va, son tus siete cerebros conversando.
Viajar solo, sí. Le veo un espíritu aventurero y de enriquecimiento personal y de autoconocimiento y de.
Pero bueno, te puede pasar algo malo igual.
Efectivamente. El caso es que él estaba de viaje en un país que, sinceramente, no sé si era Belice, no sé, algo así. Era un país con cierto componente selvático. Y entonces, en un momento dado, se fue a hacer como un tour por. No. Espérate un segundo, Belice no es selvático, es más insular, sí, sí. Como de playa,
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Es más de playa, sí.
Bueno, pues era un país selvático, el que fuera.
El que fuera.
Y se fue a hacer un. Entonces, de repente, se perdió del grupo por no sé qué jungla Rainforest y de repente se cayó, se rompió una pierna.
Oh.
Sí, sí, y se quedó él solo ahí.
Es.
Esperando a que la gente se diera cuenta, claro. La gente de allí eran todos turistas y decían, yo no conozco nada.
Está vivo.
Sí, sí, está vivo, está vivo. Vale, vale. Estuvo ahí no sé cuántas, claro, estuvo. Horas,
yo, a mí me contaron una anécdota que no voy a decir de quién, que fue a una boda, en, no sé si era en Indonesia, y tuvo que hacer transbordo en no sé, en Arabia Saudí. Uh-huh. Le encontraron ciertas drogas en la cartera, que él no sabía que llevaba, porque era de cuando estudiaba.
Ah, no, si yo esto no es mío.
Te lo juro.
Yo no sé fumar porros.
Bueno, estuvo creo que 8 meses en detención.
Guau, tú imagínate.
Extranjeros.
¿En qué país?
En Arabia Saudí, en Qatar.
Bueno. Me da un ataque de ansiedad y.
Claro. Y esto siempre está ahí cuando viajas. Sí. Siempre te puede pasar algo así.
Claro, efectivamente.
Y entonces,
sin embargo, si tú estás en tu casa, también te puede pasar algo.
Sí, pero es más difícil.
Pero es todo más amanoso. Claro. Porque tienes abajo el ambulatorio, porque puedes llamar a alguien que. ¿Entiendes?
Ya.
Claro.
¿Y sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Que cuando le conté, bueno, no voy a decir a quién, he contado que venías tú a decir que no te gustaba viajar, las caras de escándalo eran tan fuertes. Decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero cómo no le va a gustar viajar a alguien?
Yo, antes esto era una cosa incómoda, ahora ya. Yo
¿pero por qué pasa
yo
esto?
Soy así. Igual que hay gente a la que. O sea, si tú haces maquetas.
Sí. A sí, ver por dónde vas.
No, quiero decir, tú.
No las hago, pero imagínate que
no
las hago.
Haces. No, pues para alguien que sí que haga maquetas, le parecerá un disparate que tú no hagas. Pero ¿cómo haces maquetas? Si es una cosa increíble en la que te relajas y construyes una movida, una réplica. ¿Vale?
¿Pero tú qué crees? ¿Que nos ven a los que no viajamos tanto
no,
como paletos? Que,
no, sí, claro, eso sí.
Como paletos, ¿no? Paletillo, como ¿no? Cromañones, que no quieren aprender
no,
nada.
Está muy bien ahí en tu pueblo, ¿verdad? Pues sí, estoy muy bien en mi pueblo. Porque es increíble mi pueblo. En este caso, delicias.
Y con mi pueblo me llega y me basta para aprenderlo todo en la vida.
No, porque claro, esa es otra. Yo, por ejemplo, el asunto viajero decimonónico.
De ir a aprender, ¿no? De
claro,
ir a aprender lecciones.
De claro, de que luego la gente venía y he estado en la China, tío.
Y he venido cambiado.
Y en la China, sí. Los chinos tienen pólvora.
¿Qué ha dicho eso?
Pues otro día claro, Marco Polo
en el siglo,
de,
claro.
De estas que flipas y he ido a la Nueva España y tienen una amiga que se llama Cacao que está que flipas. Guapísimo, ¿no? Vas del jugo.
Los que vuelven más tocados son los que van a la India, ¿no? Que vuelven o vuelvo.
Pero yo ya estoy hablando del siglo XVI.
Ah, no hablas de ahora.
No, yo te
estoy hablando. Ya me extrañaba.
Claro, digo de cuando antes.
Pero y de ahora, hablemos de ahora.
Aventureros, ¿eh? No, ahora no. Ahora no, porque tienes internet.
Pero escúchame, hablamos de que un viaje tampoco te tiene por qué transformar.
Es que ese es el claro. Tema. O sea, que es un hobby que está muy bien para el que le guste. Para mí que me dejen en paz.
Vale. No crees que tengas ningún problema, ¿no?
Sí, bueno, claro que tengo.
No, pero con respecto
sí,
a esto.
Sí, sí, por el tema de que
¿qué te cuesta lo de los cerebros?
Tampoco hacer de esto un tema banal, pero sí que me da un poco de ansiedad y eso sí que entiendo que es una cosa que no tiene por qué ser así, porque es decir, que tú puedes irte a tu casa 15 días y no pasa nada, pero a mí irme de mi casa me da como un cosquilleo que a veces torna la ansiedad y un poco incómodo, pero no es tampoco nada, es un nivel leve, ahora entraremos en eso, por supuesto.
claro, pues mira, hemos traído a otro invitado para hacer como terapia de choque.
Vale.
O sea, a ti no te gusta viajar.
A él le gusta
viajar
mucho.
Muchísimo, pero no en plan a marinador. Le gusta claro. Viajar extremo.
Fernanda Fernández y me pasa una cosa. No me da vergüenza tener que cagar con la puerta del baño abierta si hay necesidad, porque prefiero no morir estreñida, básicamente. Creo que mis prioridades las tengo muy claras por encima de la vergüenza y de cualquier convención social.
Miguel.
Cantaba Miguel.
Muy buenas, tocayo. Las dos caras de Miguel.
De la,
que
efectivamente.
Claro, porque de la misma manera está Miguel, que no le gustaba viajar, y el Miguel que sí. Entonces tienes que decir, haz tú la introducción, por favor. Hola.
Hola, me llamo Miguel y me pasa una cosa.
Hola, Miguel. Vale, ¿qué te pasa, Miguel?
Pues básicamente, bueno, yo como el otro invitado tampoco considero que tenga un problema, es simplemente pues una afición un poquito llevada al extremo que tengo. Soy súper empático con el otro invitado, la verdad, porque considero de alguna manera que tiene, o sea, toda la razón del mundo. Al que le guste hacer puzzles, que haga puzzles. El que le guste quedarse en su casa y tocarse los pies, se los puede tocar y tan a gusto. En mi caso concreto, días libres que tengo, pues días libres que estoy pensando, pero ya con meses de antelación, ¿dónde coño, hablando mal y pronto, dónde coño me voy a ir? He estado, pues bueno, ahora 70, 71 países más o menos, depende de
son muchos países. Los
va,
esos,
al parecer los vas marcando en el mapa, ¿no?
Hombre,
sí,
claro.
Mapa. Sí, bueno, en el mapa que lo tengo en la cabeza, básicamente, pero bueno, sí.
Ah, yo pensé que tenías un mapa en la habitación.
O sea, tengo,
vas
un mapa,
chinchetas.
Tengo un mapa en la habitación, pero totalmente en blanco. O sea,
ah, no, vale, no, no vas a tachando,
esa,
¿no?
Esa,
se mira, parece ahí, un poco de flipado, ¿no?
Sí, no, o sea, flipado soy a veces, la verdad, pero en concreto esa cuñadez de poner chinchetas.
Ahí, pero ojo, que no va en plan, que también habrá sido, pero es que ahora ya estás en nivel de no ir a Italia. Cuéntanos el último viaje que has hecho.
Ven 4 o 5 semanas, mira, no podía venir más al pelo, vengo de Rusia, o sea.
¿Y qué tal aquello?
Creo que no me he molestado mucho, o sea, bueno, pero vamos a, podemos
es
profundizar.
Que, eso bueno, sí. Es que
no te sientas juzgado por Miguel.
No, pero es que yo he hablado del viajero nivel usuario. El viajero nivel pro, que es este caso, sí. Ya es otro mundo diferente.
Pero o sea, cuéntame qué te has hecho, porque no has ido de hotel.
No. Bueno, el famoso, o no sé si es famoso o no, el transiberiano.
Transiberiano, está guapo en realidad.
Transmongoliano en realidad, porque guapísimo. A partir del lago Baikal, pues giramos para abajo, pasamos a Ulan Ude, que es la parte de un estado budista dentro de Rusia, Mongolia, llegar hasta Pekín y vuelta de
¿cuántos,
Pekín.
¿Cuántos kilómetros hace ese tren?
El tren hasta Vladivostok pueden ser 7.000 aproximadamente. Nosotros quizá hicimos 6.000.
6.000 kilómetros.
Cogimos un autobús hasta Ulan Bator, la capital de Mongolia, uh-huh. Y luego un avión, porque es que no, la logística ya no nos daba. Íbamos como día a día un poco, venga, sabemos qué día tenemos que volver, sabemos qué día tenemos que salir de Rusia, importante por el tema del visado. O sea, si no sales,
claro,
quizá estás en un pequeño problema.
Efectivamente.
Y ya está, no teníamos realmente, como ahora mismo allí no, en Rusia no funcionan las tarjetas, Visa, Mastercard, no funciona nada, internet, no.
Capas sanciones y la movida de.
Claro, en realidad está súper capado, pues oye, no puedes llevar, realmente las tarjetas tuyas no te valen allí tampoco, pues llévate dinero en efectivo, no puedes volar desde la Unión Europea tampoco, entonces pues vuela a través de, en este caso, a través de Turquía, llega a Moscú. Y
pero me encanta aventura. Cómo te define que hayas
es que,
dicho
es que esto ya es pronto, no, es otra cosa diferente.
Claro, no tuvimos más remedio que coger un avión. Vosotros
sí
lo hubieseis seguido.
Sí tuvo más remedio. Se podía abrir a su casa.
Claro, pero no.
Pero
teníais que
el espíritu sí, viajero claro. Le llevó a hacer eso.
Sí, sí, claro. Sí, coño, la idea, o sea, de queríamos llegar a Pekín, como fuera, yo qué sé, era románticamente hablando Moscú-Pekín. No he llegado a Ulan Bator y he tirado 3 días más de la cuenta y me he tenido que volver a,
claro,
a Madrid.
Ya.
Coño, antes llego más tarde al trabajo y ya está, ¿no?
En Rusia he estado yo, por otra parte.
¿Sí?
Yo estaba en Rusia.
Cuando no te, sí. cuando disimulabas, ¿no? Que te gustaba
viajar. No, cuando ha dicho Plaza Roja es porque ahí hay conocimiento.
Sí. No. O sea, estuve en una parte de Rusia que es como la Rioja Alavesa. Que es decir, es Rusia, pero está fuera de Rusia.
Kaliningrado.
Hostia, qué guapo. Fui cuando yo curraba en Leitmotiv.
Ah.
Hice un reportaje
me acuerdo,
del
es
Mundial de Fútbol y fui ahí a ver un partido de España. Pero era un viaje de curro.
A trabajar.
Más que
claro,
justificado. Claro. Ya estaba yendo, sí que hice. Pero yo un poco vi aquella ciudad tan.
Pero tan desganado. Problema. No, tú viajas y ya
intentando,
vas.
Intentando no, simplemente estar,
no molestar.
Está en silencio en una esquina sin que nadie.
¿Y tú fuiste en tren? En plan, de mochilero.
Sí, mochila a tope, lógicamente, a ver...
O sea, ¿todas las incomodidades del mundo?
Todas las incomodidades del mundo, date cuenta, desde Moscú hasta Ulan-Ude, que fue la última ciudad que hicimos en tren, pueden ser cuatro días de tren. Fuimos parando en ciudades intermedias, pero a lo mejor los trayectos medios 25-30 horas, fácil. Trenes,
que no son...
o sea, la Renfe de aquí, la que va a Parla, con todo mi respeto para Parla o para Aranjuez, top class.
Top class, ¿eh?
¿Hay más respeto posible por Parla que por Aranjuez?
Hostia, pues...
Porque Aranjuez, ciudad histórica...
Miguel, no desvíes el
monumental, tema. Aranjuez, ciudad monumental.
Aranjuez.
Parla no,
vale, volvamos
monumental.
A los trenes, Aranjuez, volvamos a los trenes. ¿Cómo eran los baños de ese tren?
Complicado.
Ducha no tenían, ¿no?
Tenían ducha, lo que no. Pasa que yo, o sea, no me duché.
¿Por?
No soy duro. Atrevido, pero no tanto.
Ostras, o sea, tú que, es que claro, sí, no he contado los sitios a donde ha ido. Si no te has metido en la ducha de ese tren.
El movimiento, o sea, porque ya te digo, no era el AVE, no era un movimiento constante.
Logísticamente complicado, ¿no? Ducharse.
Mira,
ahí.
Yo llegaba un momento que lo que era el trayecto, al principio, hostia, qué guapo, la estepa siberiana aquí, muy, muy bien. No, luego ya pues vas a la cama, que no cabía yo, o sea, yo mido unos 75, no cabía yo, la cama unos 70 mal contados, pues tírate ahí, encima, reza porque el de abajo o el de arriba, en este caso, no se ponga a hablar toda la noche, como me pasó alguna noche.
¿Hablando?
Insultándote
hablando
ruso, ¿no?
Todo el rato, ¿no?
¿En ruso?
En uzbeco.
¿En uzbeco?
En uzbeco.
Gran bueno, idioma.
La verdad es que tiene algo,
podría intentar imitarlo,
algo romántico, ¿no?
Dale, ahí un poco a ver si...
No, es que no es como ruso, es como un poco más...
Ya andaba al sur.
Sí, porque arabea un poco, ¿no? Hace como unos arabescos.
Arabea un poco.
Sí. Tiene algo.
Pero es escúchame, complicado. ¿Y el váter?
El váter medio bien. También prefería, de todas maneras, venir cagado ya del hotel de España o de donde...
Iba a decir,
bueno, del hotel, de los...
Sacar el culo por la ventana en el tren y cagar, en plan de... Pero, yo decía,
pero no, no mear a tope, mear, o sea, mear bien, sin problema.
¿Ves? Esto es uno de mis mayores problemas, de incomodidad. Solo has transmitido incomodidad. Sí, es que
viajar no es cómodo.
Claro, es que es esto. Tú utilizas tus vacaciones, uh-huh, y hay un porcentaje de sufrimiento.
Bastante alto. Bastante alto, claro. Y cierto gusto por eso. O sea, digo, coño, yo tengo dos en mi casa. Bastante 12. Cómodos. Una cama de, no sé si es uno 60, creo. O sea
muy bien.
¿Qué coño?
Tu casa está muy cómodo.
Bastante.
Más cómodo que en Vladivostok.
Sí, no llegué, no me has escuchado.
Perdón.
Llegué hasta Baikal y luego ya bajé.
Como sé que es una de las pocas ciudades de las que se puede ir a Corea del Norte.
Sí, señor.
Desde Pekín también se puede ir en avión.
Sí, creo. Señor. No, bueno, en avión sí, y no muchas más. Se ha vuelto a abrir ahora, ha estado cerrado desde el COVID, ha estado cerrado. Uh-huh. Y, bueno, mira, te ofrezco aquí para allá... A tope tus traumas, vamos, terapia de choque a tope. Vamos, para
irnos juntos a Pyongyang.
A Pyongyang.
Claro, a Pyongyang sí que iría.
¿Sí?
Sí.
¿A Corea del Norte? Este es uno de tus destinos, ¿no? Que tienes marcado.
A ver, tengo marcados pues los otros, no sé, ahora mismo estados reconocidos en el mundo, 194, pues 124 que me quedan están marcados, ese es uno de ellos, no he estado.
Claro, que Corea del Norte, increíble. Todo bien ahí.
Lo que pasa que... Hasta donde tengo entendido es lo que te vayan a enseñar, claro, lo que claro. Te quieran enseñar.
Pero hay mejor que eso.
Hay comodidad.
Mira, ahora te vienes aquí, callado, hasta aquí, ves esto, ves el líder, qué guapo.
Foto,
cómete,
digamos, foto.
Venga,
foto.
Cómete, bájala, quieto, foto.
Cómete esto que lo ha hecho el líder.
Cómete esto que está muy bueno.
Claro.
Quisiera ir a aquella. No puedes ir a esa esquina.
Corea del Norte, no lo tienes.
No se puede ir.
¿Cuáles tienes así como más extremos? Aunque tú siempre estás con el discurso de. No es para tanto, pero ¿cuáles son los más...?
Desde mi punto de vista, o sea, extremo, como quizá no es el adjetivo para mi gusto, pues es raro, ¿no? O menos convencional, pues quizá en este viaje, Mongolia, por ejemplo, tampoco conozco mucha gente que haya estado en Mongolia. Aquí dentro de Europa, pues hombre, quizá Kosovo, aunque no sea un país reconocido por España, bueno, una parte de Serbia... Tampoco quizás sea el país más llamativo.
Que la gente quiera ir siempre 15 días.
Sí, pero hay cosas así a nivel social interesantes. O sea, sí. está guay. Bosnia es un país muy bonito.
Chernóbil, has estado en Chernóbil.
Sí, estuve en Ucrania celebrando un cumpleaños. Mira, o sea, ahora en Rusia estuve celebrando en ese magnífico tren, estuve celebrando un cumpleaños entero. Las 24 horas me pilló de mi cumpleaños, mi 33 cumpleaños dentro de ese tren. Siete años atrás, creo, en Chernóbil.
¿Hiciste la visita?
Sí, era la única manera de visitarlo. Ahora creo que también ha cerrado, lógicamente, por motivos obvios. Era la única manera de hacerlo. Como autobús turístico, entre comillas. O sea, poco turístico es, pero tienes que meterte en un pequeño grupo, si no por tu cuenta y riesgo, no puedes cruzar ahí una zona militarizada y que tampoco sabes a nivel la radiación, no sabes.
¿Y estuviste en los reactores?
Llegué, o sea, el reactor, no sé si es el número 4, si no me equivoco, el famoso, tiene ya la cúpula y te acercas como a 100, 200 metros. No entras dentro, pero te acercas bastante. Vas con un, bueno, es curioso, con un medidor así de radiación y te vas acercando.
Para unas vacaciones
el bosque,
es increíble.
El bosque rojo, hay una guardería ahí que te acercas, todavía están todos los juguetes de los niños y tal. Ahí,
claro.
Bien hecho el
sonido.
Bien hecho,
¿verdad?
Bien hecho el sonido.
Sí, no sé, yo qué sé, pues otros países por ahí. Myanmar, quizás un poco raro también.
Myanmar es verdad que también es raro.
Raro y guapo, ¿eh? A partes iguales.
¿Y sitios hostiles en los que hayas estado? ¿Sitios en los que de repente dices, igual aquí me he pasado?
Bueno, yo, o sea, sí que tengo cierta afición por los conflictos, como he dicho, los conflictos un poco. No es que me gusten los conflictos, pero los conflictos están ahí, ¿no?
Me gusta que se especifique, que no, claro, están ahí. Me gustan los conflictos.
Están ahí, y entonces ya, pues desde el punto de vista de que está ahí, pues es interesante verlo de alguna manera, más allá de lo que te puedan llegar a contar o de lo que puedas leer aquí. No por nada, no porque estés aquí, sino porque al final siempre, sí, de alguna manera, claro, acabas viendo un bando de los dos, siempre. Pues, hostia, voy allí, intento no molestar, como dices tú, y vamos a ver, Irlanda del Norte, por ejemplo, estás súper caliente, o sea, parece que no, parece que cuando acabó el tema del IRA y eso se acabó, y no, y está muy caliente, Belfast, o sea,
¿y tú viviste momentos tensos?
Sí, bueno, hice un tour allí con un taxista que había pertenecido en su cuando era en su infancia y tal, a las juventudes del IRA y eso. Y nos estuvo enseñando las dos partes de la ciudad. La ciudad está completamente dividida, tiene un muro, unas vallas de 7 metros, y no sé si es a las 7 o a las 8 de la tarde, cierran esas puertas. O sea, se puede pasar durante el día y lo cierran, y la mitad es protestante, la mitad es católica. Cuando se ponen un poquito piripi, se tiran botellas por encima. O sea, en el siglo 2025 es una locura. Irlanda del Norte... En Mostar, por ejemplo, en Bosnia también pasa en algunas ciudades. Mostar está dividida entre croats y bosniaks, un poquito más allá del puente, también pasa. Algo parecido, ¿no? A lo mejor exactamente igual.
Me contaste que intentaste entrar en un país y os pararon en la frontera.
Eso es. Dentro de Georgia, Abjasia, un territorio ocupado. Un territorio autoproclamado independiente con apoyo de los rusos. En la parte noroeste de Georgia. Intentamos ir, pues, mera curiosidad. Realmente no es ir ni a molestar, ni a... Nosotros hicimos todo lo que en teoría había que hacer para poder entrar desde la parte georgiana, que era más difícil que desde la rusa, que era solicitar a las autoridades de allí, de ese país, o de ese territorio, mejor dicho, un visado. Nos lo concedieron, nos lo dieron en su idioma, abjasio y todo. Fuimos allí a la frontera, ya no sé ni desde qué ciudad fuimos. Bueno, total, que fuimos hasta allí 3 o 4 horas de marshrutka, de un autobús compartido.
Sin saber qué os iban a decir.
Auténtica incomodidad, y nos hicieron literalmente así, ¡pum! No pasáis.
A tu casa, a parla.
Ya que llegas hasta allí, hostia, venga, vamos a intentar negociar un poco, a ver cómo coño lo podemos hacer, que sí, que no, nada, media hora más tarde ya cuando...
¿Se probó
el dinero?
¿El sobornito?
No,
pero se insinuó, se dijo,
se insinuó. Pero ahí sí que yo creo que consideraron que íbamos un poco morbosos, o sea, porque ahí iba con 3 colegas, íbamos mochila y en plan...
¿Qué hacen estos chavales aquí?
¿Qué coño hacéis aquí? Claro. Cuando dices, no, tourist... a un territorio ocupado dentro de nuestro país,
claro,
o autoproclamado
turismo,
independiente, turist.
Claro.
Y ya como que torcieron el morro,
claro.
Y dijimos, bueno, pues quizá lo más interesante es darnos la vuelta, volvernos y seguir disfrutando de Georgia, que es un país
increíble,
espectacular.
Claro, pero os quedasteis media hora. Es que yo me imagino llegando
incluso
hasta ahí
algo
y un tío con una Kalashnikov,
pero...
haciéndote así, yo, adiós, hasta
Georgia,
siempre, encantado.
En Georgia, he nacido gente muy
importante,
célebre,
¿sí?
Como Ilia Topuria o Stalin.
Ah, muy bien.
Fíjate, es un país que da un poco de todo. Cada vez que esto es otra cosa, esto yo sí que lo respeto más porque es claro, él se dedica a esto. O sea,
es
él,
pro de esto.
Claro, efectivamente. Yo lo que me incomoda es irte una semana a Londres.
Ya.
Ahí, ¿a qué cojones pitas en Londres?
Claro, ahora de repente en Londres parece una mierda, ¿no?
Es que es una mierda, Londres.
Y él no va ni de hoteles, ni de buffet, ni nada.
Está muy bien. Carece de Instagram, con lo cual no incorpora
esto es lo
este componente de exhibición obsceno, sí, que hay con
barra, barra morbo muchas veces. Claro. O sea, yo me puedo haber metido en una favela en Río de Janeiro.
¿Lo has hecho?
Lo he hecho. No, o sea, no tengo a quién decir. Bueno, sí, a lo mejor en el WhatsApp, a mis padres, lógicamente no. Pero tengo a algún colega al que decirle, oye, tío, estoy ahí en la favela de Rociña, no sé qué, tal. Pero no tengo. Es por pereza, ¿eh? No estoy en contra de las redes sociales, a tope con ellas, pero no tengo nada de eso. Y me parece ciertamente, de todas maneras, cuando vas a un sitio en el que hay, pues eso, una favela, pobreza, es que no hay. ¿Qué interés hay? Claro. De exhibirlo, de verlo puede ser, ¿no? De verlo, incluso de dejar algo de dinero tuyo allí de alguna manera puede ser. De exhibirlo, ¿para qué?
Bueno, vamos a dar paso a Vanessa.
Por favor.
A nuestra psicóloga, por favor.
¡La psicóloga!
Bueno, yo soy Vanessa, soy doctora en psicología y estoy aquí para compartir con vosotros estas experiencias y darles un significado integrado con nuestra mente.
No has estado tomando notas, ¿no?
No.
Yo pensé que iba a sacar la libreta. ¿Qué tal nos ves?
Bueno, en polos extremos, en polos extremos. Cada uno con sus motivos para elegir la opción que eligen en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto de viajar. Pero os veo personajes interesantes sobre los que podemos comentar cosas de alguna otra forma.
Ahí te las va a contar. ¿No?
Claro. Y ganar de un dinerito. Puedes tocar la infancia si quieres, puedes hacer, decir lo que quieras.
Todo
traumas.
Me interesa más el presente. A fin de cuentas es lo que nos determina, ¿no? En la infancia nos influye. Pero no nos determina. Lo que nos determina es lo que hacemos con nuestra vida.
Eso es psicología positiva, a lo mejor, ¿no?
Por ejemplo,
cognitiva, sí. ¿Cómo es? Cognitiva conductual.
Cognitivo-conductual es el enfoque pues que actualmente más se trabaja porque está más basado en el modelo científico y que pues lo que intenta es conocer cuáles son los factores que explican tu conducta en la actualidad, cuáles mantienen los problemas y te enseñamos herramientas para poderlos modificar.
¿Qué tal ves a Miguel?
A Miguel le veo muy acoplado
a
su
Miguel
propia
Maldonado,
vida.
A Miguel Maldonado, es verdad. Que hay dos Migueles, a Miguel Maldonado. Sí.
Le veo muy acoplado en su propia vida, cosa que tampoco está mal, ¿vale? No, o sea, yo lo primero que quería dejar aquí claro, que la gente tiende mucho a psicopatologizar, ¿vale? Y no todo es patología. A veces
en el caso
son...
de Miguel Maldonado, sí.
No, en mi caso tampoco. Sí, sí.
A veces son preferencias solamente, claro. ¿Vale? En formas de vivir, en formas de actuar, en formas de experimentar la vida, ¿no? Y cuando se convierten en un problema es cuando ese tipo de comportamiento, pero tanto en el caso de él, de Miguel, como en el del otro compañero,
Miguel
también, el problema aparece cuando esta forma de comportarnos, estas preferencias, interfieren en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si uno de los dos tiene una pareja pues a la que le encante viajar, como es el caso de Miguel, pues va a tener un problema. Y como es el caso del otro Miguel, si tiene una pareja que lo que disfrute es estando en la playa tomando unas rabitas de calamar en el puerto de Santa María, por ejemplo, pues vaya también planazo. Va a tener otro problema.
Ni problema ni pareja.
Entonces, claro, todo es un problema o no en función de si te interfiere o no en tu vida, claro. ¿Vale?
Ya.
Entonces,
¿tu parienta qué tal?
A ella le gusta mucho viajar, pero menos cada vez porque como ella por el curro viaja mucho, ya como que...
Ya está harta.
Sí, pero entonces hemos llegado a acuerdos. Yo, vale, yo en verano no haría nada, pero al final decimos, pues vamos una semana a un sitio. Entonces yo...
Alicante.
Alicante no, por amor de Dios. Pero vamos a un sitio y vamos... Y yo sé que es una semana en la que yo me tengo que mentalizar para hacer ese plan y es un...
Un sacrificio por la pareja.
Mucho decir,
por la
creo, pareja. Pero sí, es una cesión. En plan, y luego ella hace otras y así pues encuentra un acuerdo al final.
Eso es perfecto, es una oportunidad para dialogar, ¿no?
Claro.
Pero porque en este caso estamos hablando de parejas que pueden comunicarse bien, que ceden el uno por el otro, pero cuando no es así es un estresor más de la pareja. Uh-huh. Que obviamente esto no va a ser el problema, porque cuando esto pasa con un motivo como puede ser el viaje, pasan otras circunstancias de la vida. Pero es un estresor más, ¿vale? Uh-huh.
¿Pero tuvisteis algún roce? Cuéntalo.
Rocé.
¿Hubo alguna crisis de pareja?
Ella hace ya, cuando estamos empezando, me regaló un viaje a un país europeo cercano, a Holanda.
Sí.
Y entonces, claro, como estamos todavía empezando, pues yo no le quise hacer mal gesto ni nada de eso, porque era para ver un concierto y estupendo, mira qué plan más guay, vamos a Amsterdam a ver un concierto y ya, pero estamos ahí una semana, vamos a este sitio, a este otro, tal y cual. Entonces yo lo hice sin decir nada. Al llegar, solté un poco, en plan de claro, porque estuve.
Menos mal, ¿no?
Estuve una semana en tensión. En tensión continua, de decir, es que estamos aquí, no sé. Y ya cuando llegué, y me dijo, ¿pero qué te pasa? Y dije, bueno, pasa todo. Ya se habló de esto bien, y a partir de ahí, pues se han encontrado, pues eso, esos puntos.
Pero llegasteis a madrugar. Sí. Para ver cosas. Oh.
Esa sota ya, por ejemplo, cuando se viaja ahora, le digo, se viaja,
tranquilidad,
pero
tranquilidad.
El vuelo a las 5 de la mañana, no. O sea, un vuelo a las 11 de la mañana, tranquilamente, para que podamos despertarnos.
Ir a hacer el desayuno bien. Desayuno, y luego ya vemos.
Pues, claro, claro.
Eso es. Es que son muy difíciles para la gente que le gusta viajar, ¿eh? Ay, es que se levantan como muy temprano para aprovechar el día al máximo, exprimir. Tú no, ¿no?
No.
Las personas.
Estar de vacaciones más tarde que de normal. O sea.
Claro.
Coño, pero incluso en el transiberiano.
Bueno, el transiberiano duerme cuando puedes, te levantas cuando le da un uzbeco por hablar. Nada. O sea, no, pero,
por ejemplo, si tú tuvieses una pareja o conoces a una persona que de repente dijese, yo es que no me muevo de casa ni aún me maten. ¿Podrías mantener esa relación o aquí se acabó fuera?
Siempre y cuando yo pudiera seguir haciendo lo mismo, a lo mejor, guay.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Qué inteligentes los dos, ¿no?
Sí, lo ven bien, lo ven muy bonito. Los veo muy motivados. Porque, claro, yo según acabo de estar oyendo a Miguel, que he entendido que acaba de venir de hacer el transiberiano, y no sé si le habéis oído que ha dicho... sí, estoy mirando ir para Kenia en verano. Claro, o sea, en verano estamos. Por lo tanto, si Miguel conoce, justo cuando termine el verano.
Sí.
Poco margen iba a tener para ver a la persona que no quisiera viajar.
Ah, claro, porque no dejas espacio, claro.
Claro.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, poco penitencioso.
Si ella te dice, vale, 15 días te vas a donde tú quieras, yo qué sé, a Hong Kong, y otros 15 días nos vamos a Marinador. No existe ya eso, ¿no?
Marinador lo cerraron, ¿no?
Bueno, lo que haya allí...
Sigue abierto.
Marinador.
De capa
caída. Con, en plan, pulsera de todo incluido.
Yo no le veo.
No tan extremo, pero se ha hecho. O sea, tengo 33 años, lógicamente he tenido un pasado y se ha hecho cosas parecidas.
Has tenido una relación que ya no tienes por lo que sea.
Efectivamente. He tenido una capacidad de negociación siempre bastante buena. O sea, he conseguido, con pareja de muchos años, poder viajar solo y...
Y que no suponga eso ningún...
Y que la gente lo entendiese más o menos bien. Yo hablo mucho, intento convencer. Quizá a los psicólogos no los convenzo tanto, pero quitando a los psicólogos...
No hay trauma aquí, ¿no? No ves traumas.
No, para nada. Yo veo diferentes formas de afrontar la vida que se está traduciendo en los viajes, pero que muy probablemente tengan que ver con sus formas de actuar en su día a día. Por ejemplo, a Miguel... le veo una persona le veo una persona a la que le gusta pues el control, estar en su zona de seguridad, el tener pues las cosas bien gestionadas, anticiparse, creo que tolera mal la incertidumbre.
Muy mal.
Creo que aquellas situaciones que valora de manera ambiguas y que no tiene controladas, las ve como catastróficas y les puede causar ansiedad. Totalmente. Entonces,
¿cómo coger un taxi con otra persona?
Por ejemplo, yo de todas maneras tengo que decir a su favor que tampoco me hubiera parecido nada raro pensar eso, ¿no? Y tampoco pasaría nada raro porque alguien quiera compartir un taxi. No sé, o sea, a ver si vamos a acabar a cambiar el enfoque, también tengo que decirlo. Pero en cualquier caso, sí que le veo pues es una persona que es más feliz estando en su zona de confort, con todo controlado y que, bueno, pues que no le gustan mucho las novedades y sorpresas. Sin embargo, al otro Miguel le veo una persona pues donde impera un rasgo de personalidad básico, que es la búsqueda de sensaciones. Entonces es como necesita dopamina en su vida. Claro. Y los viajes, yo tengo que decir, como también una persona que adora viajar, o sea, yo todo lo que puedo en mi vida, adoro viajar. La dopamina que generan los viajes de ese tipo es espectacular y es muy adictivo, pero muy probablemente se traduzca también en su día a día, ¿vale? No creo que sea una persona de muchos convencionalismos, de muchas rutinas, que le guste innovar, ¿no?
Entonces, al final es la cosa más increíble que hay en el mundo.
Y a veces es necesaria, estoy totalmente de acuerdo, a veces es necesaria.
Siempre, todos los días, los 365.
Mi sueño sería que cada día fuera idéntico al anterior.
Idéntico.
Y despertarme y decir,
sin
yo
sorpresas.
Sé que hoy, ahora desayuno, luego ejercicio, luego me voy a trabajar, luego...
Sí, para mí es un estrés, bueno, que no haya plátano
cada
por la
igual.
Mañana, que no haya comprado el plátano. Y no tengo para desayunar.
Pero chicos, a veces hay que salir un poco de la rutina para aprender y desarrollarse. Pero si uno se queda en su zona de confort, se queda pequeñito.
Pero la zona de confort se llama de confort porque es confortable.
Claro. Porque se está a gustito.
Se está a gustísimo. Claro.
Y debe existir. Claro. Todos debemos tener una zona de confort, por supuesto.
Yo puedo asomarme por la ventana de la zona de confort y decir, ahí se está menos confortable. Nunca iré.
Claro, tenemos que tener esa zona de confort, ¿vale? Pero a veces hay que retarse a uno mismo, hay que crecer, hay que desarrollarse. Tengo que añadir a lo que dice Miguel, que viajar, ¿vale?, del formato que sea, es una fábrica de recuerdos y es magnífico en ese sentido. Y también de cultura, ¿no? Una persona que viaja mucho al final adquiere mucha cultura, adquiere mucha flexibilidad, mucha adaptación. Y también, dependiendo del riesgo que asumas, está hablando también de la confianza que tienes en ti mismo. ¿Vale? Es decir, bueno, pues si resulta que tengo algún altercado mínimo, pues ya veré qué hago, ¿no? Confío en mis recursos para poder salir airoso. Entonces, bueno, entre los dos perfiles, creo que siempre es más recomendable un perfil un poquito más arriesgado, quizá el de él ya es demasiado, y también depende de la etapa de la vida, ¿eh? Depende de la etapa de la vida. Con 33 años puede ser fácil y se ve bien. Vale. Luego también depende de las circunstancias, claro.
Una cosa. Arroba psicóloga viajera. Que claro, evidentemente.
Te iba a preguntar, yo le iba.
Este chaval está tarado, pero yo también he viajado.
Escúchame una cosa, te iba a preguntar
que, en Malta y
qué pasa con ese juicio que hay público a la gente que no viaja, porque hay mucha, es una dictadura, ¿eh?
Por eso lo primero que he querido dejar claro, que son preferencias en la vida y actitudes, ¿vale? Entonces no hay nada más legítimo que una emoción, que una preferencia, y oye, mientras yo no moleste en mi vida y hago lo que quiero, y correcto. Aparte es que no viajar no es nada malo.
Gracias.
¿Vale?
Pero escúchame. Ahí sí que estamos de acuerdo, yo creo, los cuatro.
Es verdad.
Si se encuentran las mismas emociones haciendo puzzles en casa, a tope.
Adelante.
Oyéndote a tu pueblo. Sigue, o sea, hay gente que está todo el día, todo el año trabajando con la ilusión de irse a su pueblo y disfrutar la fiesta de su pueblo. Pues perfecto por él.
Yo soy de Murcia, voy en verano. Claro. Increíble sitio Murcia en verano.
Claro.
Claro.
Mira, cuando él me contó que no le gustaba viajar y me lo dijo con tanta contundencia, me convenció a mí. Yo vivía en la mentira. Me pasaba un poco como a ti. Y de repente dije, ¿me sirves como referente? Porque llevo esclavizado con cadenas a querer me guste viajar.
Claro.
Y de repente pudo decirlo en alto. No me gusta viajar.
Dilo.
No me gusta viajar.
Muy bien, muy bien. Pues así a la gente que te presione para ello.
Eso es.
Pero bien, con asertividad, o sea, con control.
No, con gritos.
¿Vale?
Con gritos.
¿Mejor?
La asertividad es muy compleja.
Asertividad, bueno, es no. O sea, ¿por qué no viajas? No me gusta.
No me gusta.
Ah, pues a mí sí, qué bien.
Fantástico.
¿Dónde vas?
¿A dónde vas este verano? Qué
exacto.
Maravilla.
Exacto. Luego ya es lo que tú a nivel personal ya luego quieras trabajar y entonces ahí ya tengas, pero porque tú quieras, y si no quieres pues te quedas, eso es las fiestas de tu pueblo.
Increíbles fiestas.
No. Ya para terminar.
No.
¿Tengo algún problema con los bateres, tú crees?
No.
¿Tú?
Sí. ¿Hay algo detrás?
¿Tenemos en cuenta lo que me has contado?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues supongo que hay una ansiedad social de evaluación excesiva. La ansiedad de evaluación es normal, tiene que aparecer y tiene que ver con el miedo que nos produce el hecho de que otra persona nos evalúe negativamente. Entonces tú parece que lo llevas ahí a un extremo en donde hasta las necesidades básicas pueden ser evaluadas negativamente por parte de con quien vas.
Me está pasando el miedo ese.
¿Te está sí. Pues ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Exponerte.
Cagar delante de todo.
Me cago en la leche. Baja las cámaras ahí.
Caga en el control, Manuel.
Jamás.
Puerta abierta.
Es un acto íntimo que no debe ver nadie nunca.
Bueno, eso hay que entender que la confianza es la parte, es cuando ya realmente hay conexión con la pareja.
Esa parte no hace falta conectar ahí. No, eso déjalo. No sé cómo se despiden las terapias de grupo, pero bueno.
Buen viaje.
Buen viaje, amigos.
Claro, buen viaje. Buen viaje vital.
Buen viaje.
Porque acaso
vidas.
No es la vida el mejor de los viajes.
Hasta la semana que viene.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Y a ti, el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más para son.